UPH Radio, Estampas de Canarias.
En el audio de hoy vamos a comentar la excursión que hace Sabino Berteló y su acompañante hacia la Vega de Telde y las Vegas de Valsequillo. Salen de Las Palmas e inician el camino hacia el sur y llegan a la Villa de Telde. Paso a leer la crónica porque es cuando más podemos disfrutar de la descripción de nuestro viajero francés. Estábamos impacientes por visitar el interior de la isla. 3 días después, provistos de varias cartas de recomendación, tomamos el camino de Telde, donde hicimos nuestra primera parada. Telde es una ciudad que cuenta aproximadamente con 4.000 almas y está situada en un fértil llano regado por varios arroyos. Qué maravilla tuvo que haber sido, ¿no? Aquellos extensos palmerales, aquellos barrancos con cursos de agua casi permanentes, aquella fértil vega irrigada, nada que ver con muchos paisajes de Canarias que ya se han ido masificando con el crecimiento demográfico, pero queda aquí la constancia de la belleza natural y paisajística del Telde Gran Canario.
El Telde de los Guanartemes y los Faicanes.
El Telde de la cultura prehispánica. Una vez en Telde, se encaminaron hacia Valsequillo. Dice, para llegar hasta Valsequillo teníamos que subir durante 2 horas por un barranco angosto y profundo. Al salir de aquella larga garganta, nos encontramos al pie de las montañas centrales, las estribaciones que arrancan de las alturas del Saucillo. Vienen a caer en abruptas laderas sobre los bordes del camino. El guía nos llevó por la derecha y nos indicó una colina verde como término de nuestro recorrido. Se trataba de la Vega de los Mocanes. Aquí en la Vega de los Mocanes, que todavía existe, evidentemente muy modificada con respecto a la descripción de Berteló, es donde él se para y se recrea. Se recrea también porque él era un privilegiado y contaba con recomendaciones al ser un ilustrado francés y poder alojarse en propiedades de los propietarios, de los hacendados de la época, ¿no? Dice, la Vega de los Mocanes es una hermosa hacienda, cuyo dueño nos había permitido que la disfrutáramos por algunos días. Su propietario es don Francisco María de León, de cuya inteligencia y buen gusto dan testimonio la distribución y el orden que se advierten en esta finca. La casa campestre está situada en lo alto de un pequeño cerro, al pie de la colina, y de allí se divisa toda la vega. Senderos bien cuidados llevan a lo alto del cerro. Los viñedos descienden escalonadamente. Los emparrados se enredan en los apoyos que los soportan. Los senderos están sombreados por árboles frutales. 2 estanques, alimentados por un vecino naciente, expanden el frescor en aquel laberinto seductor que hermosea aún más los bosquecillos aislados y macizos esmaltados de flores. Imaginemos qué preciosidad tuvo que haber sido aquel paisaje de viñedos. Hoy, pues lo que decía el caso de antes, pues dista un poco, ¿no? Porque los viñedos ya no tienen la importancia, aunque comenté en el audio anterior que afortunadamente se están recuperando y promocionando en Gran Canaria, pero esta fue una zona eminentemente viticultora, ¿no? O al menos a nuestro viajero francés es lo que más le llamó la atención. Una vez en la casa, disfrutando de aquel idílico entorno, Berteló empieza a narrarnos ciertos aspectos humanos, familiares, de la hacienda donde está, y comienza con la descripción que le hace, o la observación que le hace el jardinero encargado de aquella maravilla. El jardinero de la casa hizo que me fijara en el nombre de Hipólita, formado con tomillo en el jardín, es decir, una decoración floral y cortados los tomillos para formar esa denominación. Algo importante escondía ese cuidado jardín con ese nombre. Y él nos da cumplida cuenta a continuación. Es el nombre de la joven esposa de don Francisco, me dijo sonriendo el jardinero. Mi amo, que está recién casado, me ha encargado del cuidado de este arriate
y espero que pueda contentarlo. Doña Hipólita no sospechaba esta galantería y es una sorpresa que la reservamos. Era una especie de regalo, de reconocimiento del amor que el propietario le profesaba a su joven y, por lo que vemos, hermosa esposa. Dice: los tendremos aquí en el tiempo de la vendimia y don Francisco no va a venir sin la señorita, porque ella siente pasión por este sitio. El pícaro jardinero recalcó sus últimas palabras y entonces Berteló dice: yo comprendí que los nuevos esposos estuvieran todavía de luna de miel y que aquella vega, aquel entorno, aquel refugio fuera su auténtico nido de amor. Pero como no era en tiempo de vendimia, pues Berteló se quedó con las ganas de conocer en persona a la bella Hipólita. Dice aquí también, dice: aprovechamos la amable invitación de don Francisco para permanecer toda una semana en aquella bella residencia campestre. El valle de Tenteniguada, que exploramos minuciosamente mientras estuvimos en la vega de los Mocanes, enriqueció sensiblemente nuestros herbarios. Es decir, tomaron como campamento base, por decirlo de alguna manera, la hacienda de los Mocanes y de allí iniciaron sus herborizaciones a diario por todo el valle de Tenteniguada, que según los conocedores en la materia, pues es un topónimo de origen prehispánico. Todo aquello que acaba en guada o guadá es alusivo a agua, según a cursos de agua, a fuente, según los expertos en la materia. Hoy Tenteniguada es un lugar que no ha perdido para nada su belleza. Quizás ha cambiado su estética, pero mantiene esa impronta de ese valle cercano a las montañas del macizo central de la isla y como una especie de nicho paisajístico por encima de Valsequillo. Es casi la estribación cumbrera de Valsequillo. Valsequillo, bueno, la hacienda de los Mocanes en realidad, se va a convertir en el campamento base, en el punto de partida de la exploración interior verdaderamente importante de la isla de Gran Canaria. De allí toman rumbo hacia Las Vegas. Las Vegas para él son la Vega de San Mateo y los Altos de Terror, donde de allí encaminan su viaje hacia el centro de la isla, en busca del pueblo de Tejeda y los magníficos paisajes cumbreros culminados por los dos roques, por Ventaiga y el Nublo. Pero no merece la pena adelantar de lo que nos va a contar en el próximo audio, sino comentar lo que él nos dice de esta despedida del maravilloso enclave de la Vega de los Mocanes. Dice: allí estuvimos encantados y maravillados por el incremento de nuestros herbarios y nos dirigimos a la zona alta de la isla para recorrer las gargantas de Tejeda. El Saucillo, Ventaiga, El Nublo y Artenara son los nombres de otras tantas alturas señeras que accidentan las cresterías de la cumbre. Desde lo alto de estos escarpados picos, el barranco de Tejeda aparece como una hendidura que ha excavado a la isla hasta sus mismísimos cimientos. Al llegar al borde de este abismo, parece desaparecer toda la uniformidad de la cumbre de Gran Canaria y se abre una red casi radial de barrancos que se encaminan hacia el norte, hacia el oeste y hacia el este, y sobre todo el gran barranco que los va a llevar hacia el extremo sur de Gran Canaria. Bueno, pues con esto lo dejamos para intentar en el próximo capítulo culminar con la estancia de Berteló en Gran Canaria, en su viaje desde lo alto, desde Tejeda hacia Maspalomas, cómo nos va a hacer él una descripción de la charca de Maspalomas, y luego su regreso a Las Palmas y su emotiva despedida de su anfitriona, doña María Candelaria.